Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Buenas tardes a todos. Señor les bendiga. Hoy estamos festejando Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Pero también, y muchas iglesias no lo saben o se olvidan, hoy festejamos también Purim. ¿Cuántos no saben qué es Purim? ¿O cuántos saben lo que es Purim? ¿Y cuántos no saben lo que saben? Porque no levantan la mano ni a una ni a otra. Purim es la fiesta que tiene que ver con Esther, el día que el Señor la usó para salvar a su pueblo en Persia de la masacre que Amán estaba planeando, otro holocausto que gracias al Señor nunca se dio. Quería exterminar todo el pueblo judío en Persia, y Persia era el imperio, 120 provincias. Y el Señor usó una mujer. Doncella, bueno, ya no era doncella, era esposa del rey, quien valientemente entró ante su presencia en contra de la ley de Persia, tomó su vida en sus manos y salvó a su pueblo. Así que estamos hoy festejando también Purim. Y este es un día en el cual mucha gente, inclusive gente inconversa, van a la iglesia a hacer un ritual, a festejar no saben qué, y volver a sus casas con las hojas de palmas, todo un simbolismo sin sustancia. Tristemente, ahora nosotros como creyentes y conociendo la verdad, tenemos que asegurarnos de no hacer lo mismo. De venir a la casa del Señor con propósito, sabiendo que lo que significa el Domingo de Palmas, la entrada del Señor a la ciudad de Jerusalén, comienzo de lo que se llama la Semana Santa, semana de su pasión, lo que Él iba a sufrir por nosotros para salvarnos de nuestro pecado. Eso tiene que tener un significado muy, muy especial para cada creyente. Vamos a pedir la bendición del Señor a medida que entramos a su palabra hoy. Amante Padre, te damos gracias por este día en el cual podemos recordar primeramente, oh Señor, tu entrada en la ciudad o a la ciudad de Jerusalén. El día que todo el mundo te cantó Hosanna en las alturas, gloria al Rey de Israel. Solamente para 4 días más tarde, esa misma gente gritar, crucificarle. Te damos gracias, Señor, que todo eso lo hiciste por nosotros, para redimirnos, para salvarnos de nuestro pecado. Te damos gracias porque lo hiciste para darnos también vida eterna. Pedimos en el día de hoy, a medida que tu palabra es predicada y enseñada, que hables a cada corazón, prepares cada corazón para entrar hoy a este recinto con un corazón preparado y dispuesto a recibir tu divina instrucción. Padre, habla a cada uno, y si alguien entrase hoy por estas puertas sin conocerte, sin tener la certeza de pecados perdonados, gozo de una vida eterna, pedimos que en el día de hoy vengan a asegurarse de eso en sus vidas. Te alabamos hoy y te bendecimos, dándote las gracias por esto y mucho más aún, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Voy a leer los primeros dos versículos. Aquí vemos a Abraham y a Sara en Gerar. Dice la palabra de Dios: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Doy gracias al Señor que este capítulo no es tan negativo como el anterior, cuando hablamos del desastre de Sodoma y Gomorra. Pero como quiera, este capítulo también nos muestra una vez más el fracaso de Abraham. Mejor dicho, otro fracaso de Abraham. El segundo fracaso de Abraham. ¿Y cuál fue el fracaso de Abraham? Otra vez, la mentira. Por alguna razón, Abraham decidió viajar al sur de donde estaba. Estaba en Hebrón, cuando terminó el capítulo 19. Decidió viajar hacia el sur, hacia a través del Negev. El Negev es el desierto al sur de Judea. Y ahí fue, de ahí fue a Gerar, en la tierra de los filisteos, cerca de la frontera de Egipto. Esta era una ciudad muy próspera y es posible que Abraham tuviera alguna clase de negocio que hacer, puesto que él era un hombre ya, aunque nómada, tenía un hogar grande de más de 400 personas vivían en su campamento, porque no tenía casas, tenía tiendas, y tenía muchos animales, ovejas, cabras y quizás otros animales también. Y es lógico que fuera a una ciudad próspera como esta, porque para entonces él era un hombre próspero y rico, para negociar o hacer cualquier asunto que tenía que hacer. Ahora, la tierra de los filisteos no eran nativos propios de esa región. Los filisteos eran... Vinieron lo que la Biblia llama en el Antiguo Testamento la isla de Caftor. Y la isla de Caftor, en lenguaje moderno, es la isla de Creta, donde yo nací. Ahora, antes que ustedes vayan a creer que yo soy descendiente de filisteos, déjenme decirles que no lo soy. Porque los filisteos eran la civilización minoica. Mucho más antigua que la griega, contemporánea con los fenicios y los egipcios, que los cuales salieron de la isla todos cuando entró en erupción el volcán de Santorini, alrededor de 1700 años antes de Cristo. Esa explosión fue tan violenta que la isla de Cira, que se llama en griego, la isla se abrió así, como una herradura. Y cuando ustedes vean una foto aérea hoy de la isla, van a verla, la isla así. Y lo que ven de tierra, todo esto arriba, es la boca de la caldera del volcán. Y todas las casas están edificadas ahí arriba. Es un lugar turístico muy atractivo y muy caro, porque cuesta alrededor de $1,000 por noche dormir en una de esos hoteles. En el centro de esa bahía ahora, que entró el agua dentro de la caldera del volcán, hay una isla que se llama La Quemada, Kameni en griego, y está creciendo, lo cual nos deja saber que el volcán está activo. No está en erupción, pero está activo. Y los volcanólogos han entrado buceando abajo del agua y ven que el agua en el fondo del mar Egeo burbujea. La arena de esa isla es negra, por causa del volcán. Mi hermana fue ahí con el esposo. Y es muy interesante, muchos turistas van ahí. Es impresionante. Pero la civilización minoica estaba en esa isla, que por cierto, la explosión fue tan grande del volcán que las cenizas cubrieron la isla entera. Y un arqueólogo griego, en el año 1958, descubrió toda una ciudad debajo de la ceniza. Y era una ciudad minoica o filistea. No eran filisteos, eran minoicos. Y cuando el volcán entró en erupción y explotó, produjo un tsunami. Y al estar el mar Mediterráneo encerrado por todas partes, el tsunami golpeó la isla de Creta, se vieron venir el desastre. Las ruinas minoicas a las cuales yo fui en Creta, encontraron los arqueólogos, las encontraron completamente vacías, no hay un solo cadáver, un solo hueso. Lo que significa que toda esa gente tuvo chance para escapar. Y la historia nos dice que emigraron, se llamaban la gente del mar, emigraron a lo que hoy es el sur de Israel, lo que estamos escuchando en las noticias, Gaza. Gaza era una de las ciudades filisteas, ¿okay? Todavía está ahí, y esa región del sur de Israel, antes de llegar a la península del Sinaí, se llamaba Filistea. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que les dieron, y de ese nombre filisteos sale el nombre Palestina. ¿Me explico? Y los palestinos, esos filisteos, no eran árabes, eran europeos. O sea que no tiene nada que ver con los de hoy día. Se establecieron ahí, y los filisteos nos mencionan aquí por primera vez en detalle. Pero vamos a escuchar mucho más de los filisteos cuando leemos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. David peleó contra ellos. Antes de David está el libro de los jueces, y en todo el mundo nos acordamos de Sansón y Dalila, ¿verdad? Bueno, Sansón, el juez de Israel, se metió con Dalila, que era filistea, le costó sus ojos y la vida. Y los filisteos fueron enemigos de Israel por siglos, hasta que finalmente los vencieron y quedaron extintos. Todavía se están encontrando los arqueólogos ciudades filisteas en esa área de la franja de Gaza y un poquito más al norte. Todo eso para decirles que Abraham fue aquí con esta gente. Era gente pagana, eran gente idólatra. Sabemos por la civilización minoica que eran idólatras. Hay una diosa parada con dos víboras en las manos, así, en el museo de Creta, el museo que está dedicado completamente a la civilización minoica. Y los minoas eran una civilización, humanamente hablando, muy avanzada. Inclusive ahí se descubrió el primer inodoro de la historia. Y tenían agua corriente. Siglos antes que tuviéramos nosotros las cañerías y las tuberías que tenemos ahora. Y ellos eran tan inteligentes que hicieron las cañerías de arcilla de barro y en una inclinación tal que el agua corría. ¿Eh? Así que vemos que esa civilización fue la que se trasladó a lo que hoy es el sur oeste de la tierra que llaman Palestina. Palestina es el nombre que le dieron los romanos. Era Filistea, pero en latín palestinos, y esa provincia, toda la provincia de Israel, los romanos le dieron el nombre de Palestina. ¿Por qué? Porque la historia siempre nos ha dejado saber que los gentiles y los imperios, esos perversos e impíos, siempre han tratado de borrar el nombre de Israel. Y me estoy adelantando un poco en la historia, pero simplemente quiero que sepan que cuando destruyeron los romanos la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el emperador romano arrasó la ciudad completa y la llamó Aelia Capitolina, para que el nombre de Jerusalén no existiera más. Pero sabemos que es en vano, porque el Señor es quien está en control de todo. Y vemos que con esta gente, Abraham entró a hacer negocios. Eran un pueblo idólatra, eran descendientes de Cam, el hijo de Noé, al igual que los egipcios, y no adoraban al Dios verdadero. Pero al entrar en esta tierra, Abraham vio que eran gente impía. Imagínense, cuando una sociedad es pagana, idólatra, ¿qué es lo que hay? ¿No es cierto? Hay mucho pecado, mucha impiedad, porque los dioses que adoraban, los ídolos que adoraban, que no eran dioses, los ídolos que adoraban, ¿qué hacían? Exigían, bueno, de acuerdo al invento de ellos, sacrificios humanos. Entonces vemos que esta ciudad, esta gente, era gente impía. Y quizás el temor que Abraham y Sara sintieron en Egipto volvió, porque lo que están haciendo aquí lo habían hecho en Egipto. Alguien dijo que la historia nunca aprende de la historia, ¿verdad? Y otra vez acordó que Sara sería presentada como su hermana, no su esposa, por las mismas razones que antes. ¿Cuáles eran las razones? Tenía miedo que lo fueran a matar y el rey de esa área tomara a Sara por esposa y lo matara a él para quedarse con ella. Bueno, Sara ya tenía 90 años, pero aparentemente habrá sido una bomba, porque a los 90 y todavía linda, ¿no es cierto? Habrá sido una mujer hermosa y quizás seguro el Señor la rejuveneció para poder concebir a Isaac. Entonces vemos aquí que cualquiera que fuera la razón, mintieron otra vez. Es difícil entender cómo pudieron olvidarse la reprensión, o por decirlo en buen dominicano, el boche que les dieron en Egipto, ¿no es cierto? La reprensión que recibieron en Egipto cuando usaron la misma táctica. Dios ya les había comprobado que era capaz de cuidar de ellos y protegerlos de todo peligro. Y quizás fue el estrés del momento los que los llevó a hacer esto, pero de todas formas se hallaron repitiendo otra vez la misma vieja mentira. Y no es verdad que muchas veces nosotros, aunque creyentes, a veces por falta de valentía, por falta de coraje, por falta de integridad, no decimos una mentirita blanca para salir de un apuro. Sepan que no hay tal cosa como mentira blanca, y tampoco no hay mentira negra. Lo que hay son mentiras rojas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí. La Biblia nunca dice que los pecados son negros. Los pecados son rojos. ¿Y de qué color es la sangre de Cristo? Cubre de toda maldad. No hay pecados blancos. Siempre es bueno hablar la verdad, porque inclusive la Biblia nos dice cada uno hable verdad con su prójimo. Porque si somos hijos de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, si él es la verdad y nosotros somos hijos de él, tenemos que hablar ¿qué cosa? La verdad. Y no mentir. ¿Por qué mentimos muchas veces? Por temor. ¿Qué van a pensar de nosotros? Francamente, no nos debe interesar lo que piensan de nosotros. Tenemos que estar más preocupados que lo que el Señor piensa de nosotros. ¿Ok? Así que vemos que Sara, como dije, tenía 90 años y, por cierto, era atractiva aún. Abimelec es un nombre común para los reyes filisteos, como los emperadores romanos se llamaban Césares, nombre que después usaron los reyes de Alemania para ese mismo nombre César lo hicieron Kaiser y los rusos Zar, ¿no es cierto? Era un título más que un nombre para todos los reyes filisteos, como el nombre Faraón en Egipto. O se vio atraído a ella, quizás Abimelec, o vio la unión con ella como una ventaja política, ya que Abraham era un jefe muy poderoso y tales uniones eran costumbre en esos tiempos, alianzas políticas. Los reyes tenían el derecho de incluir en su harén cualquier mujer que desearan. ¿A quién tenemos de ejemplo en la Biblia que hizo eso? Salomón. Él deseó muchas mujeres y fueron su caída, su derrota. ¿Eh? Porque la mayoría de esas mujeres que él escogía eran impías. Y aunque no fueran impías, un hogar dividido nunca está en pie. ¿Okay? Ahora, cualquiera que fuera la razón, Abimelec tomó a Sara. Ahora, notemos la intervención soberana de Dios. Versículo 3. Pero Dios, y ahí paro. Cuando lean la Biblia, busquen los peros. Porque el hombre hace esto, hace aquello, hace el otro, pero Dios. Dios entra a solucionar el problema. Dios interviene cuando metemos la pata. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Ahora tomen en cuenta que este es un rey pagano, ¿verdad? Y le dijo, he aquí, muerto eres. Oh boy, ¿cómo le gustaría a ustedes recibir un sueño así? Que te digan, muerto eres. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Pero Dios, el hombre hace lo incorrecto, pero Dios no iba a permitir que su promesa a Abraham fuera quebrada. La promesa que él le hizo en el capítulo 12, que lo haría padre de muchas naciones y que lo bendeciría a él a través de su simiente, todavía él no tenía en este punto, ni todavía no había nacido Isaac. Pero él creyó, a pesar de sus errores, de sus debilidades, la promesa de Dios. Y Dios interviene porque él no va a permitir que ningún hombre viole o descarrile la promesa que él hace. Él va a cumplir sus promesas. Antes que Abimelec tocara a Sara siquiera, Dios lo hirió a Abimelec con un tipo de dolencia, impidiéndole que la tocara, y de una vez se le aparece a Abimelec para avisarle del peligro que corría e instruirle sobre lo que hacer. Le informó que Sara era la mujer de Abraham y que él era un profeta especial de Dios, o sea, Abraham. Si la tocaba o trataba de hacerle daño a cualquiera de los dos, ya fuera Abraham o a Sara, él y su casa y aún su tierra morirían. Puede que Abimelec no conociera a Dios antes, pero seguro se dio cuenta de él ahora. Él y sus siervos, dice, temieron en gran manera. Y Abimelec apela a Dios, declara su inocencia y el hecho que fue engañado. Sus motivos eran limpios y sus hechos correctos, no había maldad de su parte. Y vemos ahora la respuesta divina. Dios protege a Abimelec, conoce su inocencia. Dios sabe, él conoce el corazón de la persona y sus motivos. No le permitió que tocara a Sara. Dios instruye a Abimelec que la devuelva a su marido y le advierte que de lo contrario morirían él y todos los suyos. Añade que Abraham oraría por él. Y Abimelec es muy diligente en obedecer a Dios con todo y ser un rey pagano. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios. Y sin embargo vemos muchos creyentes que desobedecen a Dios. Llama a sus siervos muy temprano y les cuenta todo lo que Dios le dijo, no oculta nada. O sea que aquí vemos la honestidad de este hombre. Un gran temor cayó sobre ellos y ¿qué deciden todos? Hacer lo correcto. Esto me recuerda a Jonás cuando fue a Nínive, que predicó Y se arrepintieron todos. Y hubo un avivamiento grandioso en tierra de los asirios. Notamos ahora en el versículo 9 la obediencia de Abimelec. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¡Qué reproche! Imagínense, este hombre que no conocía al Señor le dice a Abraham, que está supuesto a ser un ejemplo: ¿qué estabas pensando? Ahora piensa tú en tu vida. ¿Has hecho alguna vez algo que cause tropiezo a un impío o a otro hermano? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Por eso tenemos, la Biblia nos dice que tenemos que andar como sabios, cuidadosamente, tener cuidado, porque es tan fácil caer en un pecado. Abimelec rápidamente llamó a Abraham y le reprochó por su engaño. Ustedes saben, una de las peores cosas es el engaño. Cuando una persona engaña, el engaño es mentira y es manipulación. Y cuando una persona te miente, o por lo menos me mienten a mí, después de ahí la confianza no es la misma. Porque el mentir es como esta copa que se agriete, que se raje aquí. Aunque no se parta, pero se raja. Una vez que un vidrio, un cristal se raja, ya no sirve. Entonces tengan mucho cuidado con la vida como viven. Hablen la verdad siempre, cueste lo que cueste. Y no se preocupen lo que el hombre va a pensar. Piensen mejor qué es lo que el Señor va a pensar si no hago lo correcto. ¿No es cierto? ¿Qué nos has hecho? Le dice. No debiste hacerlo. ¿Qué estabas pensando? Lo que Abraham hizo pudo haber resultado en desastre para toda la nación de este hombre. Cuando un creyente actúa mal, es un tropiezo para los demás. Nadie peca solo. Otros son afectados también. Ustedes saben una cosa, al pecado le gusta la compañía. Nadie peca solo. Por eso nos dicen los proverbios: hijo mío, si los pecadores te tientan y te dicen: ven, ven con nosotros, vamos a hacer tal cosa. Noten que está hablando en el plural. ¿Por qué? Porque los maleantes siempre andan en grupos. Cuando un creyente actúa mal, es un tropiezo para los demás. Nadie peca solo, otros son afectados también. Y las consecuencias pueden llegar a ser muy trágicas. Casi lo fueron aquí, si no hubiera sido que el Señor intervino. Eso nos enseña a nosotros una lección muy importante. El testimonio vale mucho. Tenemos que tener un testimonio limpio ante el Señor y ante los hombres. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: a nadie ofendáis, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Estamos claros? Porque si tú amas al Señor, haz lo correcto y habla lo correcto. Porque al mentir a Abraham, ¿qué demostró? El patriarca de la fe. Le faltaba la fe. Y tomó las cosas en sus propias manos. Noten ahora el razonamiento carnal de Abraham, por decirlo así, el versículo 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ahí está el problema. Porque dije para mí, o sea, yo pensé o yo creía. Hay camino que al hombre parece correcto, pero su fin es camino de muerte. No es lo que tú piensas, no te guíes por lo que tú piensas, porque el corazón es engañoso en gran manera. Guíate por lo que el Señor dice. Mucha gente en las iglesias hoy día se creen que son salvos porque lo sienten así. Yo soy salvo porque lo siento eso. Eso ya se los estoy diciendo hace varias semanas, eso es teología subjetiva, no objetiva. La teología objetiva dice: yo lo creo porque Dios lo dice, no porque yo lo siento. Y ya que estoy en este punto, les quiero decir que hay tres clases de personas. Los impíos, los creyentes y los que se creen que son, bueno, los impíos, los salvos y los que se creen salvos. Desafortunadamente en las iglesias hoy día hay mucha gente que dice o cree que son salvos y no lo son. Como estaba hablando de alguien al final del primer servicio. ¿Cómo tú demuestras que tú eres una persona salva en verdad? Es por tus frutos. ¿Cómo se conoce el árbol? Por sus frutos. Si no produce fruto, ¿de qué sirve? Y no lo dice Santiago, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Esa fe no salva a nadie. Y mucha gente cree, tiene fe aquí arriba, pero no tienen fe aquí abajo. Y no tienen fe en las obras. No somos salvos por obras, estamos claros, pero somos salvos para obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cómo demuestras tú que eres salvo? Hay gente que dice, soy creyente, pero nunca oran, nunca leen la Biblia, no vienen a los servicios, o si vienen, vienen 5 minutos antes de la doxología. Nunca dan una ofrenda, nunca le testifican a nadie. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Declárate impío, así oramos por ti para que te conviertas. ¿No lo dijo la palabra de Dios? El Señor Jesucristo lo dijo bien claro. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando yo trabajaba en Wall Street, teníamos un dicho que decíamos en inglés, put your money where your mouth is. Significa pon tu dinero donde está tu boca. En otras palabras, no hables, haz. Si tú eres salvo o salva, tu vida va a dar frutos de salvación. Si no hay frutos, examínate, puede que hayas creído en vano. Noten el razonamiento carnal de Abraham. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué era todo eso? Una suposición. Dios nunca le dijo que le iban a hacer eso. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Notamos aquí algo peor. Abraham asumió que el temor de Dios no existía en ese lugar, lo cual no existía, y que esta gente era como el resto de la gente de Canaán, impíos, hasta decir basta. Y aunque esto era verdad, lo más probable, nunca es bueno asumir. Y no es excusa para hacer el mal. El fin no justifica los medios. Esta era una mentira muy sutil que Abraham le dijo a este hombre Abimelech. ¿Por qué era una mentira muy sutil? Porque era una media verdad. Y la media verdad es más engañosa y más peligrosa que una mentira entera. Y por cierto, Sara era media hermana de él. Él declara que tenía un pacto con ella que dijera esto en todo lugar que fueran. Realmente demostró su fe ahí, ¿sí o no? Si Abraham y Sara habían olvidado la experiencia en Egipto, esto se los recordó. Pues sintieron la misma vergüenza. Dios no los reprendió personalmente, la reprensión de Abimelech fue suficiente. Y a veces el Señor puede usar la burra de Balaam para reprenderte. No te lo tiene que decir él directamente. ¿Amén? ¿No lo hizo eso con Balaam? La burra lo reprendió. Tenía más sabiduría la burra que Balaam. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! Pero saben, es verdad, a veces hay cierta gente que se llama cristianos y no tienen sentido común. Espero que tú no seas uno de esos. Noten, a pesar de todo este problema, la generosidad de Abimelec. Versículo 14 dice: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Abimelec tomó ganado y sirvientes y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara. Le puso toda su tierra a su disposición, muy diferente a lo que le hizo a Faraón. Faraón lo echó de la tierra completamente. Abimelec pone toda la tierra a su disposición y le ofreció también dinero. Y así le comprueba a todos la gran estima que él sentía por Abraham y Sara, a pesar de lo que había pasado, evitando de esta manera cualquier clase de burlas que podrían surgir de la gente. Decirle a Abraham: ay, tu hermano, esa es tu esposa, y ella no hizo eso con Abimelec. El hecho que le dio dinero la vindicó a ella, demostrando que ella fue inocente en todo esto, o sea que no llegó a tocarla. Abraham aceptó el dinero, ¿para qué? Para no ofender más a Abimelec. Y este también reprendió a Sara por su parte en el engaño. Notemos ahora la intercesión de Abraham. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de Abimelec a causa de su mujer, de la mujer de Sara, mujer de Abraham. El Señor le informó a Abimelec que Abraham era profeta. Le informó que era un profeta. No un profeta para predecir el futuro. Sino un profeta en el sentido mostrando que la profecía no siempre significa predicción o predecir el futuro, sino hablar las palabras de Dios. Un profeta, en este caso, es uno que estoy buscando, me disculpan, un versículo donde el Señor le deja saber a Abimelec. En otras palabras, bueno, no importa. El hecho es que Abimelec, el Señor le informa a Abimelec que Abraham es un profeta. Y esta es la primera vez que la palabra profeta aparece en la Biblia. Y como dije, no para predecir el futuro, sino para orar por él, por Abimelec. Primera vez que vemos esta palabra en la Biblia mostrando que la profecía no siempre significa predicción, sino hablar las palabras de Dios inspiradas por él. Por eso en el Salmo 105, versículo 15, dice: no toquéis a mis ungidos. Y no hagáis mal a mis profetas. El Señor cuida sus siervos. Y a pesar que muchas veces erramos, el Señor nos cuida. ¿Y qué hace Abraham? Abraham ora por Abimelec y su casa, haciendo lo que Dios le instruyó que hiciera. Dios sana la enfermedad de ellos y los bendice con hijos, porque les había cerrado el vientre por causa de esa situación. Y vemos así la protección de Dios sobre Sara, la portadora de la simiente prometida, incluyendo la maravillosa gracia de Dios. Ustedes saben que las cosas que Dios hace para los creyentes no es porque lo merecemos. Y las bendiciones que tenemos muchas veces no es porque las ganamos o las merecemos. Todo es por su gracia. Porque noten, Abraham y Sara fracasaron otra vez. ¿Y el Señor qué hace? ¿Frustra esto los planes de Dios? No, el Señor aún ahí demuestra su gracia. Y vemos que los protege a Sara porque ella era la portadora de la simiente prometida. Y como dije, se le había anunciado en el capítulo 18 que Sara iba a tener un hijo. Y ya estamos en el capítulo 20, pero Isaac no nace hasta el capítulo 21, que es el próximo capítulo que vamos a cubrir el Señor mediante. Entonces vemos que esta es la maravillosa gracia de Dios. Y esta vez parece que Abraham finalmente aprendió la plena lección de fe. ¿Por qué sabemos eso? Porque nunca más leemos en la Biblia que dudó de Dios y de su protección. Nunca más. Ustedes saben, a veces uno tiene que fracasar un par de veces antes de aprender cierta lección. Y a través de los fracasos, el Señor, cuando hay arrepentimiento, el Señor produce en nosotros una fuerza espiritual más, nos fortalece. Y en el caso de Abraham, vemos que fracasó la primera vez en el capítulo 15 que fue a Egipto. Vemos que fracasó con la cuestión de Agar. Y vemos ahora que fracasa por tercera vez, la segunda mentira. Pero el próximo capítulo nace Isaac. Y después el capítulo 22, cuando lo lleguemos a cubrir ese capítulo, no se lo pierdan. Porque esa es la cima, la cumbre del libro de Génesis. Y hay unos tesoros adentro de ese capítulo que, leyéndolo así, no se notan. La prueba suprema de Abraham es ese capítulo. Y ahí donde vemos que finalmente Abraham aprendió a confiar en el Señor. A veces pasamos por cosas en la vida y decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? ¿Tú sabes lo que el Señor está haciendo? Te está puliendo. Y si no aprendes la lección, vas a repetir el curso. Pero si aprendes la lección, vas a pasar de curso y quizás te espera una prueba más fuerte más adelante, pero el Señor también te va a dar la fuerza de pasar esa prueba. Porque la promesa de Él es, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y puede que sea una situación fuerte, puede que sea hasta una tragedia muchas veces. Pero el Señor está en control de todas las cosas y nos incumbe a nosotros a aceptar lo que el Señor dice y hace para poder aprender la lección. Cuando pase algo, siempre pregúntate esto. No le preguntes al Señor, pregúntate a ti. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Seguro que el Señor con el tiempo te va a mostrar. Él no va a salir de la pared y te va a decir, mira, es esta. No, Él no vas a ver mene, mene, teke, lufar, sin escrita en la pared. Pero el Señor te va a mostrar a través de las circunstancias de la vida el por qué permitió cierta cosa. Yo me acuerdo siempre que mi madre me contaba la historia de su familia, que yo creo que se los dije esto, que eran 9 hermanos, 6 varones, 6 hombres y 3 mujeres. Y las otras 2 mujeres, hermanas de mi madre, la una murió a los 14 años y la otra murió a los 17. Mi abuelo era predicador en la iglesia. Y los impíos se burlaban de él y decían, mira, predica el evangelio y Dios le mata a sus hijas. Pero él tenía paz y tranquilidad. Y cuando la gente venía a la casa para el velorio, porque el velorio se hacía en las casas en ese tiempo, él les servía, hacía el café él para darles a los invitados y todos, y se quedaban maravillados de cómo él tenía tanta paz. Y le decían, pero Esteban, murió tu hija. Y él le respondía y le decía, el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y además de eso, un día yo la voy a ir a ver. Ella no va a volver acá, yo la voy a ir a ver a ella. ¿Y ustedes saben qué? La una murió en el año 1936 y la otra murió en el año 1943, en plena guerra. Y él fue a verlas en 1964. Las pruebas vienen. Ahora, ¿por qué el Señor se llevó dos hijas de ella, de él y de mi abuela? No sé. Muchas cosas en esta vida no se van a responder. Pero el Señor, como le hizo a Job, tenía un propósito. Tenía un propósito. Y a veces el Señor ya ha hecho algo y no lo sabemos. El Señor tiene un propósito en todo lo que hace.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.